Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho saludarlos. Muchas gracias, hermano Oscar. Y a todos los hermanos, un abrazo muy grande, que los amamos muchísimo y siempre los recordamos. Y siempre estamos unidos por la oración. Una alegría de verdad inmensa poder compartir con ustedes este momento. Pueden tomar asiento. Hay un testimonio que en estos días me participaban de una hermana que asiste a la iglesia, que tenía la promesa del Espíritu Santo que sus familiares estarían llegando también a la iglesia del Señor, que estarían conociendo de Dios, que ella tendría oportunidad de hablarles del Señor, de evangelizarlos, que cuando se presentara ese momento y esa oportunidad debía hacerlo. Y efectivamente Dios sí nos da las oportunidades. Cuando Dios quiere traer a alguien a la iglesia, Dios propicia todo para que nosotros en ese momento entendamos, nos acordemos de la profecía y aprovechemos para evangelizar y también para cumplir con lo que Dios quiere y con lo que es nuestro anhelo también, que muchas personas lleguen a los caminos del Señor. Cuanto más nuestros familiares, pero en general todos, que vengan a conocer de Dios. ¿Y qué le sucedió a esta hermana de la iglesia? Que su hermana sufrió un accidente, se fracturó, y ella comenta que el dolor de su hermana era muy angustiante, era un dolor muy, muy fuerte, muy intenso, y que cuando llegaron a la clínica no había lugar para atenderla, que en realidad su hermana se tuvo que sentar en el piso, fracturada y todo, en el suelo, a esperar a que la atendieran. Y que su hermana estaba tan angustiada que le dijo: ayúdame, haz algo, tú que tienes a Dios, órale a Dios para que me ayude, pídele. Y ella en ese momento le dijo: bueno, hermana, yo voy a pedirle a Dios que te ayude, pero tú también acuérdate de Él. Y que ella se fue a orarle al Señor y comenta que se apartó a un lado y que cuando ya volvió a buscar a su hermana, ya casi un mes, comentan, venía la preocupación natural de la cuenta, que cuánto costaría esa estadía y en semejante habitación, porque su hermana no salía del asombro de que le hubieran asignado ese lugar, que dice ella que parecía un hotel, y que todavía no se explica por qué, pero ella sí venía entendiendo que era una respuesta de Dios a la oración de su hermana, y algo que vino a confirmarlo cuando se llegó el momento de pagar, que le volvió a decir a su hermana: ¿cómo vamos a pagar? No tengo manera de pagar, y menos en esa habitación. ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le oras? Y ella le dijo: sí, pero no se te olvide, cuando todo salga bien, que Dios existe, que Dios se manifiesta en la iglesia, que Dios habla, para que vayas y recibas profecía. Y efectivamente volvió a orarle al Señor para que diera una salida, y en esta oportunidad Dios se engrandeció de nuevo, porque al momento de pagar les dijeron que no, que la cuenta ya había sido pagada. Incluso la hermana de la iglesia le dijo al Señor: Señor, yo he escuchado tantos testimonios de personas que comentan que cuando van a pagar ya no tienen que hacerlo, y que les dicen que otros pagaron por ellos. A mí, ¿cómo me gustaría vivir algo así con mi hermana, para que ella creyera y para que ella te busque, para que ella te siga? Fue una oración muy inteligente y realmente fue algo que aconteció, porque en la clínica le dijeron: la cuenta está pagada, está saldada, no tienen que pagar nada, ya pagaron por ustedes, así de sencillo. Y realmente ha sido un testimonio muy grande para su hermana y para su familia, que hoy en día ya están buscando de Dios y hoy en día reconocen que hay un Dios maravilloso, un Dios bendito, un Dios poderoso, un Dios grande e inigualable que está en medio de nosotros. Bendito y alabado el nombre del Señor. Engrandecido nuestro Dios, nuestro Creador, que vive y que está tan cerca de nosotros. Ese Dios que nos inspira es el Dios que dejó en la Biblia sus enseñanzas. Enseñanzas como la que vamos a desarrollar esta noche, cuyo título es Los deberes de los padres frente a sus hijos. Nosotros ya habíamos predicado de los deberes de los hijos frente o en relación con sus padres. Hoy vamos a ver los deberes de los padres con los hijos. Y para ello vamos a leer en nuestras Biblias, pongámonos de pie, leamos en el libro de Proverbios, en el capítulo número 20. Proverbios, capítulo 20, vamos a leer en el versículo número 7. Lo que la Biblia nos enseña a través de Salomón, el proverbista, en el libro de Proverbios, de los padres y de la bienaventuranza de los hijos, cuando sus padres viven en integridad y cuando sus padres les dan buen ejemplo. Proverbios 27 dice la Escritura: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Pueden tomar asiento de nuevo, hermanos y hermanas. El título de la predicación: deberes de los padres con los hijos. Pero antes de comenzar a desarrollar los mismos, partimos de un concepto general, que es el que acabamos de leer en este versículo 7, camina en integridad el justo, y después dice sus hijos. Cuando dice sus hijos, se están refiriendo al padre justo. Y ese padre justo es el padre eterno con su hijo, el Señor Jesucristo. Y también es el padre terrenal que vive en justicia por su integridad, y por eso sus hijos son dichosos. Es decir, que vamos a desarrollar dentro de los deberes de los padres con los hijos, primeramente, lo que sucede cuando el papá y la mamá vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, son creyentes, tienen convicción, se han convertido al Señor y transmiten, infunden, inspiran en sus hijos un gran ejemplo. Y esos hijos también son hijos creyentes, hijos convertidos al Señor, que aman a Dios, que siguen al Señor, que han aprendido de sus padres. Ese es el primer ejemplo y la primera enseñanza que vamos a desarrollar. Ya al final vamos a mirar el caso del padre que es creyente, que viene a la iglesia, pero sus hijos no, que son inconversos, que esa es otra situación. Y vamos a ver finalmente el caso de los hijos que son creyentes, que se han convertido al Señor, pero sus padres no. Y solo que nos vamos a centrar más en la situación, para que todos los que están participando en la predicación sepan que estamos hablando más es de la situación del papá y la mamá que son creyentes y los hijos que son creyentes. Porque quizá alguien diga, un hijo diga, que apenas está empezando a venir a la iglesia y su papá también, no, pero mi papá no me ha dado buen ejemplo. Entonces, mi papá no tiene tanta autoridad moral. O se pueda presentar también la situación de que son recientes en la iglesia. Y entonces, el hijo, aunque está viniendo a la iglesia, ve que su papá no le ha dado buen ejemplo y dice, no, es que mi papá apenas está empezando en la iglesia, apenas está congregándose y él no me ha dado buen ejemplo, y cuando él me enseña yo veo que él no practica lo que me dice. Aquí vamos a concentrarnos es en ese papá y en esa mamá que sí se han entregado a Dios, que han dado buen ejemplo, que tienen autoridad moral, y en esos hijos que aman a Dios, que han recibido ese ejemplo, que han recibido las enseñanzas de sus padres con mucha complacencia, con mucha alegría, y que por eso aceptan la corrección de sus papás, aceptan la enseñanza de sus padres, son obedientes a ellos cuando les dan un consejo, valoran todo lo que sus progenitores les enseñan y lo respetan muchísimo. Aunque la verdad es que siempre un hijo debe respetar a su padre. Así el padre cometa tenga sus errores, o la mamá también tenga sus errores, los hijos deben respetar a sus padres. Y si, por ejemplo, es un hijo que viene a la iglesia y su papá no, debe tenerle paciencia y debe orarle a Dios para que el Señor lo transforme o los transforme. Pero debe guardarles el respeto, porque siempre debe haber un respeto de los hijos para con los padres. Ahora, hay casos que he escuchado en que hay padres que se dedican a practicar ritos diabólicos, brujerías, hechicerías, que cometen crímenes. Ya esa es una situación diferente, en donde el hijo no tiene por qué guardar ese respeto frente a un mal comportamiento de un padre, y mucho más cuando un hijo viene y le dice a su papá, porque un hijo le puede decir a su papá, papá o a su mamá, papá o mamá, yo veo que por la enseñanza quizá valdría la pena que tú miraras esta enseñanza que se ha dado en la iglesia, que la hermana María Luisa ha enseñado. Eventualmente, eso se podría dar de un hijo hacia un padre, o cuando ya son convertidos al Señor, o de un hijo que es convertido y el papá no, es muy difícil, pero de pronto le puede hacer una sugerencia a su padre. Apártate de practicar las brujerías, papá, apártate de practicar la adivinación, la hechicería, que eso al Señor, eso a Dios no le gusta. Ven, te muestro en la Biblia, eso podría hacerle un hijo. Pero si ese papá sigue en lo mismo y le rechaza, y al contrario comienza a perseguirlo y a prohibirle venir a la iglesia, ya todo cambia, es diferente. Ese hijo que ya es mayor de edad no tiene por qué estar sometido a ello. De modo que son muchas las situaciones que se pueden presentar, por eso no podemos ser tan categóricos de que tiene que ser así, de una manera determinada, sino que hay que mirar cada situación en particular, pero en términos generales decir que los hijos deben respetar a sus padres. Y en términos generales decir que el ideal y la meta en la vida es que este versículo que acabamos de leer en Proverbios se cumpla en nosotros. ¿Cómo? Teniendo un padre y una madre que sean íntegros. Íntegros es que no le falta nada, que cumplen todos los mandamientos, que se esfuerzan, que por eso son justos delante de Dios, y que por causa de ese ejemplo que nos dan, nosotros reverenciamos a sus padres, los respetamos, los valoramos, nos sujetamos a ellos, les escuchamos sus enseñanzas, sus instrucciones, sus amonestaciones, su corrección, un castigo también, que no debe ser un castigo físico, y que nosotros de mil amores recibimos cualquier amonestación, cualquier instrucción, cualquier directriz, cualquier enseñanza que nos compartan. ¿Pero por qué? Porque ese padre y esa madre han dado un gran ejemplo a nuestra vida y han sido una inspiración. Y eso es lo que todos nosotros como padres debemos buscar, ser ejemplares, para que nuestros hijos sean dichosos, para que nuestros hijos no tengan nada que reprochar de nosotros como padres. Y si nuestros hijos algún día se llegaran a extraviar, que Dios no lo permita, que no tengan nada que decir de nosotros, que no tengan que decir que nosotros les dimos mal ejemplo, que no tengan que decir que nos vieron a nosotros siendo, por ejemplo, infieles con nuestras esposas, dando mal ejemplo, que nos vieron siendo irresponsables y no cumpliendo con nuestros deberes como padres en el hogar. porque eso sería lo más triste. O perdidos en el pecado, o dando mal ejemplo, dando mal testimonio. Que nuestros hijos jamás tengan nada que decir, sino todo lo contrario. Que nuestros hijos, si optan por el camino del pecado y del mundo, lo único que puedan decir es: mi papá y mi mamá me dieron un buen ejemplo y siempre me motivaron a buscar a Dios. Pero nosotros optamos por otro camino, por el camino del mundo, por el camino del pecado, pero mi papá y mi mamá no tienen ninguna responsabilidad en eso, porque eso también puede suceder. Porque en la antigüedad los hijos respondían por el pecado de los padres, y así las generaciones. Pero hoy en día cada uno responde por su propio pecado, los padres por separado, los cónyuges por separado, y asimismo los hijos y sus nietos. Ya la responsabilidad es individual delante de Dios, y asimismo la salvación delante del Señor, comenzando porque el bautismo es individual y la manera de vivir cada uno la elige. De modo que la dicha, la bienaventuranza y la felicidad está en los que son íntegros como padres, porque los grandes beneficiados son los hijos. Y sí, de verdad, que en la práctica uno lo ve con los hijos que aún teniendo 13, 14 años ya tienen tanta convicción, con sus mismos compañeros de colegio o de escuela, cuando les dicen que hagan lo que todo el mundo hace, que tengan sus novias, que vayan a sus fiestas con muchas novias. Y hay jóvenes de la iglesia que dicen: no, a mí no me gusta ese camino, yo hoy no voy a ir a esa fiesta porque yo voy para la iglesia. Y cuando les dicen que por qué no tienen novia, les dicen: porque no es tiempo de casarme, yo me quedo así hasta que ya llegue el momento de conseguir mi esposa. Yo sigo a Dios, y no les da vergüenza decirlo. Y aún hay niños que tienen tanta convicción y tantos jovencitos en la iglesia por el buen ejemplo de sus padres, que no les interesa que se burlen de ellos, sus compañeros de estudio. Eso para ellos no cuenta, porque están totalmente convencidos que están agradando a Dios. Y ese es el producto del ejemplo, de la convicción, de la conversión verdadera de sus padres, que sus hijos simplemente le enseñan a otros. Así como los otros tienen derecho a proponer planes, estos hijos de Dios también tienen derecho a dar su punto de vista y no se avergüenzan. Eso es muy hermoso, porque así es como la gente también va a conocer lo de Dios. Y veamos algunos ejemplos en la Biblia de padres y madres que han sido entregados a sus hijos y lo que han hecho por sus hijos. Veamos el ejemplo de Job. Como Job, dice la Biblia, él oraba siempre por sus hijos y él ayunaba por sus hijos y le ofrecía, o más que ayunaba, le ofrecía sacrificios, dice la Biblia, holocaustos. Es decir, presentaba delante de Dios animales, bueyes, y los sacrificaba delante de Dios según el número de sus propios hijos, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de cada uno de ellos y que no permitiera que se extraviaran. Y hay ejemplos como los de Elí, que era el sumo sacerdote y no obstaculizó a sus hijos en el pecado que cometían a la puerta del tabernáculo, dice la Biblia, y no tuvo la convicción ni la fortaleza para hacerles un llamado de atención. Y eso a Dios no le agradó, y sus hijos se extraviaron. Y él no ejerció su labor como padre para corregirlos, como debía hacerlo con mayor énfasis. Y en el caso de Job, él anticipándose de la situación que pudiera estar viviendo cada uno de sus hijos, como padre ejemplar, él le ofrecía holocaustos al Señor por sus hijos cada día, por el número de ellos, para que el Señor los preservara de extraviarse de la fidelidad a Dios. Y dice en Job, en el capítulo 1, en el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, Job 1:4, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Es decir, que también los llamaba al orden, porque los santificaba, es decir, para que ellos reconocieran sus errores y para que ellos enderezaran sus caminos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, es decir, sacrificaba una vaca, por decir algo, un buey o una oveja, donde había derramamiento de sangre para expiar por el pecado que cometieran ellos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y también para limpiarlos y santificarlos. Y decía, quizá, pero él no se confiaba. Estaba ahí como padre velando por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, velar por nuestros hijos, orar por nuestros hijos. Si hay algún hijo rebelde, orar por él, clamarle a Dios para que tenga misericordia de ese hijo y no permita que se vaya a perder. Y decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Imagínense la pulcritud del corazón de Job y sobre todo su preocupación delante de Dios por sus hijos, para que sus hijos anduvieran bien delante del Señor. De esta manera hacía todos los días. Es un ejemplo del cual debemos aprender. Los padres y madres que queremos ser íntegros delante de Dios, porque hemos creído en nuestro Señor, en el Dios viviente, en sus promesas, y porque estamos aquí siguiéndolo, y porque anhelamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos sigan estos caminos, que la felicidad y las bendiciones que nosotros hemos visto y de las cuales hemos participado también sean para ellos y para nuestros nietos y para todas las familias de los hijos de Dios que se congregan. Porque sabemos que solo así, estando bajo el abrigo de Dios, siguiendo al Señor con sinceridad, limpiando nuestras vidas, vamos a ser guardados del mal. Porque este es un mundo donde hay mucha maldad, y es un mundo donde el diablo reina, y es un mundo donde el pecado abunda, y es un mundo donde los peligros están ahí presentes. Y la única certeza y seguridad en esta vida es resguardar nuestras familias, pero con nuestro buen ejemplo, no hay otra manera. Tenemos que ser irreprensibles, que nuestro comportamiento sea intachable, para que así nuestras generaciones sean iluminadas por ese camino. Leamos también en Proverbios, en el capítulo número 4, la enseñanza del proverbista también acerca de lo que debe hacer un padre con su hijo. Y en este capítulo 4, lo primero que podríamos decir es que cuando la Biblia habla aquí en Proverbios, en muchos capítulos, y también en los Salmos, cuando dice mi hijo, o que el padre le enseña al hijo, ¿ese hijo quién es? Ese hijo, en primer lugar, es el pueblo de Israel. Eso es importante que lo tengamos siempre presente, que nos va a ayudar a entender mejor la Biblia. Cuando dice mi hijo o mi hijo recibió la instrucción, ese hijo es el pueblo de Israel en ese momento. Pero ese pueblo de Israel representa simbólicamente a la iglesia hoy. Entonces, cuando dice mi hijo es la iglesia, somos todos nosotros que estamos recibiendo la instrucción de nuestro Padre Eterno, que es el Dios de los cielos. Y también hay una parte donde se ve al Padre hablándole al Hijo, que es el justo, que es al Señor Jesucristo, enseñándole. Y a su vez es un padre de familia enseñándole a sus hijos, porque los que educan son los padres. Y esa es nuestra responsabilidad. Si queremos ser íntegros delante de Dios, debemos educar a nuestros hijos, debemos instruirlos, debemos llamarles la atención, debemos corregirles, debemos hacerles ver sus errores, Debemos hablarles de Dios, debemos enseñarles del Señor. Debemos entregarnos mucho más a la crianza de nuestros hijos. Debemos siempre poner como una gran prioridad en nuestra vida esa tarea, ese deber delante de Dios, que es un deber supremo, porque es algo que Dios nos ha encomendado, el deber de instruir a nuestros hijos, de enseñarles. Dice en el versículo 1, oíd hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, la enseñanza de un padre, porque los padres y las madres están puestos para enseñar. Pero para poder enseñar, necesitan practicar la enseñanza. Porque si la practican, sus hijos los van a escuchar con mejor disposición y con mayor voluntad. Porque si no, un hijo podrá pensar, pero qué viene a enseñarme mi papá, si mi papá no tiene autoridad moral y me ha dado mal ejemplo. Por eso es que es fundamental el buen ejemplo y la integridad en un padre, en una madre. Y por ahí comienza la educación y por ahí comienza la renovación y la bendición en medio de los seres, en medio de la sociedad. Un padre y una madre íntegros. Un padre y una madre que dan buen ejemplo. Ahí está todo. Verso 2, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Ya es el Padre Eterno enseñándole a su Hijo, al pueblo de Israel. Pero enseñándonos también a nosotros, Iglesia del Señor. Y es un padre de familia, dando la buena enseñanza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado. Porque yo también fui hijo de mi padre, dice el Señor Jesucristo. Y mi padre me enseñaba, delicado y único delante de mi madre, bendecido por el amor de sus progenitores, pero igualmente enseñado por ellos. Y él me enseñaba a mi padre y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Para que también los hijos valoren cuando sus padres les enseñen, cuando sus padres los llamen, como dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, que hacían los padres de familia en la antigüedad, tenían que hacerlo porque Dios les dio esa orden, que tenían que enseñarle a sus hijos. En Deuteronomio 4, tenían que apartar el día sábado para dedicarse al Señor, para meditar en Dios, pero también los padres de familia tenían que enseñarle a sus hijos y a sus nietos, porque era la orden de Dios, de todas las bendiciones que habían recibido el Altísimo. Hoy en día nosotros no perdamos oportunidad de cada milagro, de cada testimonio que escuchemos, de cada evidencia de la manifestación de Dios, que no son pocas, sino multitudes de favores del Altísimo, nosotros las compartamos con nuestros hijos inmediatamente, porque es vivencial, porque es lo que hemos vivido y es lo que ellos van a retener en sus corazones. Y que siempre se comparta, pero sobre todo que los padres den ese ejemplo de transmitirlo a sus hijos. Por eso dice en el versículo 9, por tanto guárdate y guarda tu alma, en Deuteronomio 4, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Compartirle a los hijos los testimonios. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, para que cuando venga un día difícil, nosotros estemos firmes y también nuestros hijos. Porque todos los testimonios y todas las experiencias y todo lo que nos ha sido enseñado es lo que nos sostendrá en cualquier momento de la vida. A nosotros, pero sobre todo a nuestros hijos, que ellos lo necesitan y Dios así lo dispuso. Antes bien, las enseñarás a tus hijos No solo que las retengamos y las tengamos presentes siempre, esas maravillas y esos testimonios, sino que se las enseñemos, las compartamos con nuestros hijos y a los hijos de tus hijos, a los nietos también. Eso es lo que el Señor quiere. Allá esa reunión en familia, compartiendo las maravillas de Dios, que eso finalmente es lo que va a quedar en nuestros corazones, en los corazones de esos hijos hermosos, en los corazones de esos jóvenes, de esos niños, que ya luego las transmitirán a sus generaciones. Y así el plan de Dios se extenderá, que eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es un dicho que las personas a veces lo mencionan, pero realmente es un proverbio, y es una palabra dada por Dios, y es verdadera. Esos niños allá que han tenido la instrucción, que han tenido la enseñanza. Hasta incluso me comentaban el caso de una niña que perdió a sus padres y la abuelita fue la que los crió. Y esa niña fue criada por su abuelita en el temor de Dios, en el buen ejemplo. Y hoy en día le sirve al Señor y es una joven muy bendecida del Altísimo. Una gran servidora de Dios. De modo que ellos sabrán agradecernos, porque esa es nuestra parte en la vida. Instruirles desde niños, para que nunca se aparten del camino de Dios. Es parte fundamental de nuestra integridad, de nuestra perfección anhelada delante del Altísimo. Un ejemplo muy bonito es el de la mujer virtuosa, que es la iglesia, con todos sus hijos, pero es esa mujer, esa madre de familia que está velando por el hogar, porque es esa madre cabeza de hogar que está ahí al lado de sus hijos, por supuesto en compañía de su esposo, pero es esa mujer que solo da ejemplo e inspira a sus hijos y a sus hijas. En estos versículos podemos leer cualquiera y vemos la virtud. Pero, por ejemplo, en el versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y destaca cómo es una persona que vela por todos. Por ejemplo, en el verso 13 dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una ave de mercader, trae su pan de lejos, cumple sus deberes. Aquí no hay una mujer irresponsable, que sus hijos se le están literalmente muriendo de hambre porque los abandona, ni está ese padre de familia que es irresponsable y que no trabaja para dar de comer a su familia. Se levanta un de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, porque tiene corazón para todos. En el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, porque así es ella, porque tiene a todos sus hijitos con ropas dobles. Y ya cuando viene el invierno, nadie tiene por qué preocuparse de nada, porque ella ya lo tiene resuelto. Porque es el ejemplo de la responsabilidad, del cumplimiento del deber, del amor profundo para con sus hijos, que aún su propio marido la alaba, dice la Biblia, porque ella solo le trae bien y nunca mal. Pero sus hijos ven a esa esposa maravillosa y ven a esa madre inigualable, entregada como ninguna. Por ejemplo, el corazón de madre de nuestra hermana María Luisa, mamá de todos, que piensa en todos, que no piensa en ella, sino en todos los demás y que su vida es para los demás y no para ella misma. Ejemplo de inspiración, de generosidad, que tiene que alimentarnos a todos, porque esos son los ejemplos que alumbran en medio de la humanidad. Y en el versículo 28, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Bueno, bien, la iglesia del Señor, pero es esa mamá que todo lo hace y que gana todo el respeto y el amor y la admiración de sus hijos y de sus hijas por lo que ella es, por lo que ella representa y por lo que ella ha hecho delante de nuestro Dios. Y en primera de Timoteo, ¿cómo un hijo o una hija no le van a aceptar una enseñanza a esa mamá? ¿Cómo no le van a enseñar? ¿Cómo no le van a aceptar una instrucción? ¿Cómo no van a valorar un consejo si lo único que ha hecho es dar buen ejemplo? ¿Cuándo le han visto a esa mamá un mal comportamiento, un despropósito, una mala acción, un pecado? Lo único que le han visto es dedicación, amor y entrega, fervor por sus hijos, buen ejemplo, amor a Dios, amor a su esposo y viceversa, porque son deberes mutuos de la pareja. Y en primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 4, hablando de los obispos, de los ancianos, el apóstol Pablo enseña que ellos gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción. Pero es que se llega a esa situación de sujeción de los hijos, parecido a lo del matrimonio, cuando solo el ejemplo y la virtud han conducido esa relación. Y cuando solo el buen ejemplo producen en esos hijos la obediencia, que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo uno le va a obedecer al papá tantas cosas o a una mamá? No, pero es que ni siquiera es de obedecer, sino de valorar. Si lo único que hemos recibido en la vida es buen ejemplo, ¿cómo no vamos a valorar las palabras de un padre, de una madre? ¿Cómo no nos vamos a sujetar si siempre nos han dado buen ejemplo? Si siempre han seguido a Dios, si no les hemos visto nunca en pecados, si solo los hemos visto en función de entrega a Dios, ¿cómo no les vamos a recibir un consejo, una enseñanza, una instrucción, una orden? Y dice a esos obispos que tengan a sus hijos en sujeción, pero la ganan esa sujeción. Con toda honestidad, ahí está, es la integridad del papá y de la mamá, que son íntegros. Por eso dice con toda honestidad, porque por su misma honestidad han ganado la admiración, la respetabilidad, la obediencia y la sujeción de sus hijos. Y en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 21, enseña que para completar esa integridad, los padres no deben exasperar a sus hijos dentro de los deberes de los padres para con los hijos. En el versículo 20 habla de los deberes de los hijos con los padres, obedecerle a los padres. Y dentro de los deberes de los padres para con los hijos, en el versículo 21 a su vez dice que no exasperemos a nuestros hijos. ¿Qué significa exasperar? No exasperéis a los hijos. Exasperar significa irritar, causar enojo en los hijos. Entonces le impone como un deber eso a los padres, para que no se desalienten los hijos, pero sí instruirlos, sí enseñarles, y tener una medida también en esto para alcanzar esa integridad y ser ejemplares con los hijos y con las hijas. Y en Efesios 6 enseña, en el capítulo número 4, parecido a lo que acabamos de leer de no exasperar, dice que los padres y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Seguramente cuando se hace un llamado de atención, no sobrepasarnos de ciertos límites, sino hablar con sabiduría. Y puede haber un momento en el cual haya un reproche con mayor energía, un reproche mucho más enérgico por un mal comportamiento de nuestros hijos, pero nunca el castigo físico. El castigo físico existió en la ley de Moisés, pero en el Evangelio del Señor Jesucristo ya no existe el castigo físico, sino el ejemplo, la autoridad moral, los llamados de atención con sabiduría, enérgicos en ciertos momentos, pero conservando un límite para que los hijos no sientan que hay una vulneración, una destrucción, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, pero no provocándolos a ira, quizá para que los hijos le falten el respeto a los padres. ¿Sí? Porque va a ser peor para los hijos. Que si un padre le hace un llamado de atención al hijo, y el hijo en ese momento está de mal genio o tiene ira, y el padre sigue haciendo el llamado de atención, mejor el padre dice, o la madre, no va a seguirle diciendo nada a mi hijo, porque lo que va a pasar es que me va a responder mal y me va a faltar el respeto. Y si me falta el respeto, mi hijo va a perder bendiciones delante de Dios. Entonces mejor espero a que a mi hijo se le pase el mal genio, ya le hice un llamado de atención, y no lo llevo al límite en que mi hijo sea provocado a ira y pierda bendición, faltándome al respeto, respondiéndome mal. Un consejo valioso para todos nosotros. Y en Proverbios, en el capítulo 19, enseña también la Biblia con los consejos prácticos. Proverbios 19, en el versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No castigo físico, pero sí un castigo de algo que le pueda agradar al hijo, que se le restringe, que no se le permite, que se le disminuye. Y así el hijo va entendiendo que debe corregirse. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Todo con una moderación y con una sabiduría. Frente a la situación de los padres inconversos y de los hijos creyentes, la Biblia enseña en Mateo 10, en el versículo 37, a lo que me referí al comienzo. Mateo capítulo 10, versículo 37. De la situación de un hijo entregado a Dios, convertido al Señor, creyente en el Dios viviente, en el don de la profecía, en la revelación divina, cuyos padres se oponen a que él asista a la iglesia, a que él vea las predicaciones, y ese hijo es mayor de edad y ese hijo tiene ingresos propios. Ese hijo no tiene por qué estar sometido a las amenazas de un padre o una madre inconversos que amenazan con desheredarlo. Y en ese caso se aplica lo que dice Mateo 10 en el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Que primero Dios, Y que si ese padre o esa madre nos amenazan con quitarnos la herencia o con sacarnos de la casa y nos obligan a renunciar al Señor, nosotros debemos aplicar este versículo 37, que debemos ser dignos del Señor y optar por Dios en primer lugar. Quizá algún día nuestro padre y nuestra madre reaccionen y vengan a los caminos del Señor, pero no tenemos por qué estar sujetos a esa situación. Y en el otro evento, que está en Lucas, en el capítulo 15, de un padre de familia entregado a Dios, lo mismo que su esposa, pero sus hijos tienen malas actitudes y no corresponden a ese ejemplo dado en el hogar. Los padres de familia deberán seguir llenándose de paciencia y de misericordia el camino de las oportunidades para sus hijos, como sucedió con este padre de familia, con el hijo pródigo. Pródigo porque dilapidó toda la herencia, porque la malgastó. Y a pesar de todo ello, cuando quiso retornar, el padre de familia lo rescató y le dio una oportunidad. Y uno de sus hijos se molestó y le dijo: padre, ¿pero por qué haces esto y no conmigo, que he estado siempre aquí a tu lado? Y el padre le dijo: no te preocupes, que para ti es toda la herencia, pero a este hijo que estaba perdido le daré una oportunidad. A ese hijo que usted pueda tener, usted que ha sido ejemplar, y ese hijo o esa hija que no quieren buscar de Dios, usted sígales dando buen ejemplo. Usted les tiene paciencia y usted les da oportunidades. Pero si ellos persisten en vivir en el mundo y son personas ya mayores de edad que dependen económicamente de usted, usted dígales: hagan su propia vida. Ustedes miren cómo se independizan. Entonces ahí también el deber del padre es otro. El deber del padre es no omitir frente al pecado, ni guardar silencio frente al mal comportamiento de sus hijos, si son ya mayores de edad, y si ese padre o esa madre de familia se han esforzado por ayudarles, por tener misericordia de ellos, por tener paciencia con ellos. En Lucas 15, en el versículo 20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, porque siempre estará esa misericordia y esa paciencia del padre y de la madre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y también en el versículo 31 y 32, para que complementen. Pero todo tiene un límite. Y también algo importante: cuando ese hijo sea un niño o un menor de edad, los padres no deben renunciar a la instrucción, a la búsqueda de que ese pequeño, de que ese menor venga a la iglesia. Deben traerlo a la iglesia. Y les dice: no, no voy a la iglesia. Vas a la iglesia. Es un menor de edad, debe venir a la iglesia. Y los padres deben seguirle dando ese ejemplo a ese niño, a ese adolescente menor de edad. Y deben orar y deben promover que ellos reciban profecía, porque es fundamental que nuestros hijos reciban profecía también. ¿Cuánto más nuestro ejemplo? Pero también la profecía, para aquellos que no quieren buscar de Dios, la profecía les permitirá encontrar esa senda. Y la imposición de manos, también nuestra, para con esos hijos: ven, hijo, te impongo manos aquí en la casa, vamos a orarle al Señor. Y seguro que esos hijos aceptarán, porque su ejemplo es más poderoso que su rebeldía. Es más poderoso que un mal momento de extravío que el maligno ha querido traer a ese hogar para entristecer. Pero la bendición de Dios siempre se impondrá y será superior a todo. Bendito el nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor, rogándole que nos ayude para que nuestros hijos salgan adelante, nuestros nietos, pero sobre todo que nosotros cumplamos con nuestro deber. Que Dios nos ayude para que alcancemos esa medida que Dios nos ha definido, nos ha predeterminado, esa responsabilidad, ese deber de ser padres íntegros y ejemplares. Que así sea. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te engrandecemos. Tú sí que conoces, Señor, como Padre eterno, como Padre del Señor Jesucristo, y como Padre del pueblo de Israel y como Padre de todos nosotros hoy, tu iglesia, lo que significa ser un verdadero Padre e inspirarnos con tu ejemplo. Oh Dios eterno, oh Creador nuestro, Padre celestial, alabamos de ti tu misericordia, tu perdón, tu bondad, tu paciencia, tu gracia, tu bondad, tu generosidad, tu ayuda, tu manifestación que cada día nos enseñas más y más. Cada día nos sacas adelante más y más. Cada día, Señor, velas más y más por nosotros. Gracias, oh Padre eterno, por ser un verdadero Padre. Y por eso nos sentimos, Señor, de corazón, comprometidos y entregados a ti. Nuestra vida en tus manos, nuestra vida por ti, para ti, porque tú eres nuestra adoración, nuestra veneración, nuestro anhelo, nuestra plenitud. Y asimismo queremos, Señor, comportarnos como padres con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese ejemplo que tú nos has dado, para que nuestros hijos sean inspirados y también nuestros nietos, y así todas las generaciones, y así nuestra sociedad, y así tu plan, y así tu iglesia que avanza en la luz de la virtud. Oh Dios de la gloria, te amamos, que así sea. Danos, Señor, tu bendición para que lo logremos. Danos lo que nos falta y permítenos lograr este objetivo, y que también nuestros hijos y nuestros nietos digan: dichosos somos. Aleluya, gloria a Dios. Y que tú bendigas a la iglesia y bendigas en todas las naciones a todo tu pueblo para que lo alcancemos. Y también a esa gran madre espiritual que nos has dejado, a nuestra hermana María Luisa, que como madre espiritual y como gran mamá en medio de nosotros nos ha enseñado la vida para el otro, la vida para el servicio por encima de la vida misma. Qué gran madre nos has dado, Señor. Gloria a ti por esta bendición tan sublime e inigualable. Señor de la gloria, gracias, gracias por bendecirnos. Gracias por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Gracias, Señor. Y que tú, oh Dios de la gloria, apartes de nuestra vida todo peligro, todo mal, toda trampa del maligno, todo aquello que atente contra nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra felicidad. El plan, Señor, que tú tienes con cada uno, todo esto sea quitado, la obra del maligno. Que Satanás huya y el Dios de la gloria reprenda la obra satánica. Que nuestro Señor nos dé la victoria cada día y su bendición. Que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a cantar el coro número 99. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Muy a propósito de la predicación, número 99. Maravilloso el nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Creador, nuestro Dios, nuestra vida, nuestro todo. Un fuerte abrazo para todos, una feliz noche. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta una próxima oportunidad. Gloria al Señor.